Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
Buenas noches, recibe un saludo si nos escuchas en directo en el 101.3 o en el 106 de la FM o a través de nuestra web de Onda Madrid y también si nos escuchas en cualquier momento a través de nuestro podcast. Bienvenido, bienvenida, comenzamos. Diez años después del terremoto de Haití, la comunidad internacional que se volcó en el momento de la tragedia parece haberse olvidado de uno de los países más pobres del mundo. Algunas ONGs continúan allí tratando de reconstruir las infraestructuras más básicas, como son los centros de salud y hospitales. Es el caso de Médicos Sin Fronteras, organización a la que pertenece Musquilda Zancada, que nos hablará del pasado, el presente y el futuro de Haití. Y de Haití nos trasladaremos al Sahel, la franja que de oeste a este divide África, un territorio que es frontera natural entre el Sáhara al norte y el sur de selvas y sabanas. Desde Movimiento por la Paz nos hablarán de cómo se vive en uno de los 11 países del Sahel, concretamente en Níger, donde las duras condiciones de vida han potenciado la resiliencia de sus habitantes. Y acabaremos nuestro programa de hoy con la reflexión que nos trae Mario Rísquez, de Economistas Sin Fronteras, sobre la subida del salario mínimo interprofesional en particular y sobre la dinámica de la política y la economía en general. El 12 de enero de 2010, un terremoto de magnitud 7,3 grados devastó Haití. Solo dos minutos y 250.000 muertos, incontable el número de heridos. El país quedó completamente destruido. La comunidad internacional se volcó en el que antes de esta catástrofe ya era el país más pobre del mundo. Poco después llegó el cólera y el colapso. Han pasado 10 años. Nos gustaría hablar de un país reconstruido y funcional, pero no es así. Médicos Sin Fronteras, una organización especializada en emergencias médicas, ya estaba allí 19 años antes del terremoto y una década después sigue presente. Y es que Haití sigue en esa emergencia que parece no tener fin. Hoy en Madrid Sin Fronteras está con nosotras Musquilda Zancada, que es adjunta delegada de Médicos Sin Fronteras de Madrid. Musquilda, bienvenida.
Hola.
Gracias por venir a Madrid Sin Fronteras para hablarnos de qué es lo que ocurre con este país, por qué sigue en colapso, por qué sigue sin poder salir adelante, condenado parece a esta situación de devastación. Y también para que nos cuentes algo de tu experiencia personal, puesto que tú estuviste en terreno justo después de este terremoto.
Sí, efectivamente. Bueno, la situación actual de Haití, como bien has introducido, es de un casi colapso que estamos viendo, que los proyectos y los equipos de Médicos Sin Fronteras están viendo a todos los niveles, ¿no? El país sufre una convulsión política, económica y social que, bueno, está teniendo un fuerte impacto en la salud de las personas, y eso es lo que estamos viendo. Algo que, 10 años después del terremoto, en el que, como bien dices, yo trabajé, fui parte de los equipos de Médicos Sin Fronteras, pues nos hace querer visibilizar esta situación, querer contar, echar la vista atrás, pero también, ¿por qué no?, y sobre todo, dar visibilidad a la situación actual porque hay muchas necesidades que no están cubiertas y los haitianos no consiguen salir adelante, ¿no?
En el momento en el que sucede el terremoto, ya estaban Médicos Sin Fronteras allí, lo hemos contado. De hecho, 12 compañeros murieron en este terremoto, 12 trabajadores de Médicos Sin Fronteras. Y ¿en qué momento llegas tú después del terremoto?
Bueno, yo no formé parte de los primeros equipos, de los equipos que llegaron inmediatamente después, uh-huh. porque sobre todo se envió personal sanitario y personal logístico. El país estaba en una situación de shock y de caos. Yo llegué unos días después. Lo que vi al llegar, la verdad es que me dejó muy, muy impactada, ¿no? La devastación, la magnitud del terremoto, que ya has contado en cifras, cómo estaba Puerto Príncipe, es algo que a mí me dejó bloqueada mucho durante por lo menos un día, ¿no? Nuestros equipos ya estaban empezando a responder a las necesidades y a atender a las víctimas del terremoto con la situación que se daba de que Médicos Sin Fronteras ya estábamos en el país, ¿no? Nos contaban que minutos después del terremoto ya había heridos que venían a las oficinas de Médicos Sin Fronteras, ¿no? Nos vimos totalmente desbordados y, bueno, de hecho, Médicos Sin Fronteras hizo un despliegue de medios y se respondió. Bueno, fue una de las mayores respuestas de emergencia de la historia de la organización.
En esos días, Haití fue el foco mundial de la solidaridad, se volcaron pues todas las organizaciones no gubernamentales, pero también los gobiernos se comprometieron a enviar ayuda. Parte de esa ayuda llegó, otra parte nunca llegó.
Bueno, sí es verdad que la verdad es que, o sea, sí es verdad que hubo una movilización internacional enorme a todos los niveles y no ya la cantidad de fondos que se comprometieron, sino también la cantidad de personas y de grupos de personas y de ONGs que quisieron ir para ayudar. O sea, se contabilizaron hasta 400 organizaciones que querían trabajar en el sector de la salud y hubo un impacto mediático que fue brutal y fue una oportunidad, ¿no? Para responder a todas las necesidades. Los fondos, cuando se dice que no llegaron, básicamente desde Médicos Sin Fronteras a lo que nos referimos es que hubo estados que se comprometieron a dar una cantidad de dinero que luego no se dio. O sea, hay unas rondas de reposición en las que se hace seguimiento de esto y hubo estados que efectivamente dijeron que iban a dar una cantidad y que no se dio, ¿no? Entonces, a eso es a lo que nos referimos cuando decimos que desde Médicos Sin Fronteras que no llegaron los fondos. O sea, se refiere a fondos institucionales, se comprometieron y que luego nunca llegaron a salir de los estados donantes.
Se produce el terremoto y esos primeros momentos en los que lo prioritario es atender a las víctimas, a los heridos, recuperar los cuerpos también de las personas que han fallecido. ¿Y qué se hace después?
Bueno, lo primero, como bien dices, es atender a las víctimas directas, ¿no? O sea, la cantidad de heridos, sobre todo heridos de trauma, pues era una cosa que desbordaba a los equipos. Yo, los primeros momentos, hasta el primer mes, estuve trabajando en Puerto Príncipe, en uno de los hospitales que gestionábamos, que se llamaba Bicentenaire, y recuerdo que, bueno, se hacían cirugías en tiendas de campaña. O sea, los cirujanos y el personal médico operaban como podían, ¿no? Luego de ahí se fue mejorando, ¿no? Pues, pues por seguir con este mismo ejemplo, de la tienda de campaña pasas a un container, ya mejoras la capacidad y ya en cuanto se pudo, pues a un
edificio
dentro tal. Hay que tener en cuenta también que las estructuras sanitarias estaban muy, muy afectadas, ¿no? O sea, se estima que el 60% del sistema de salud, que ya era disfuncional antes del terremoto, se vio afectado, ¿no? Entonces, en muchos de estos hospitales no se podía trabajar, estaban apuntalados y se tenía que buscar la manera de atender. Pero como principal prioridad, atender a los heridos y luego con una parte importante de apoyo, salud mental, para el trauma que estaban viviendo tanto ellos como sus familiares.
La salud mental es algo que además las organizaciones tienen especial cuidado en los últimos tiempos. Es algo que se atiende, quizás hace décadas no se atendía de esa manera, pero ahora sí que se considera muy importante el cuidar el shock postraumático de cuando hay una emergencia de este tipo, una catástrofe de este tipo.
Sí, absolutamente, absolutamente. Y desde Médicos Sin Fronteras, que bueno, ya como organización médico-humanitaria que trabajamos en contextos de emergencias, tenemos experiencia adquirida en esto, la línea de intervención de salud mental lleva ya años, ¿no? Entonces hoy tenemos lo que llamamos la salud mental de emergencia, que empieza a implementarse inmediatamente después de una catástrofe natural, y que en el caso de Haití no fue solamente heridos graves y familiares, como ya he comentado, fue también al equipo de haitianos, ¿no? Al personal que trabajaba con nosotros, que habiendo sido víctimas ellos del terremoto y habiendo perdido también pues casas y familiares, seguían viniendo cada día a trabajar y a sacar adelante el trabajo para ayudar, ¿no? y para poder atender a tantísimas víctimas. Y aquí yo quiero recordar un compañero de este programa de salud mental, porque bueno, la capacidad de resiliencia de los haitianos y las haitianas fue muy sorprendente, y que venía cada día con mucha fuerza y que formaba parte de este equipo de salud mental, y que bueno, que trabajaba en Jacmel conmigo, donde estuve trabajando después, y que tenía una alegría, por decirlo, aunque parece un poco sorprendente, pero una alegría, y que con las personas con las que trabajaba, bueno, tenía un impacto importante. Y esto se ve, ¿no? Se ve este impacto de los programas de salud mental.
Una vez que pasa este primer periodo en el que ya está estabilizada la emergencia médica, están atendidos los heridos y bueno, pues se puede pasar, imagino, a la siguiente fase, a tratar de reconstruir ese sistema sanitario, a tratar de reconstruir un país completo. Lo que nos preguntamos es cómo es posible que en estos 10 años pues no haya sido, como comentabas tú al principio, pues una oportunidad de rehacer, de reconstruir de una forma lógica desde abajo ese país, para no vernos en esta situación 10 años después, de un país que sigue absolutamente en ruinas, las casas, las viviendas, las infraestructuras siguen siendo muy precarias, incluso provisionales.
Efectivamente, pero es que en el caso de Haití se da la circunstancia de que hay problemas estructurales que ya existían antes del terremoto y que todavía hoy siguen presentes, ¿no? Estamos hablando de la debilidad del Estado, del sistema público, de una dependencia absoluta en recursos externos desde hace muchísimos años, la deforestación.
La deforestación es una cuestión muy sorprendente, porque bueno, República Dominicana, que es un país vecino, es frondoso. Haití es un país en el que la economía de subsistencia provoca precisamente este círculo vicioso de la reforestación, que es una de las ruinas del país, pero también es un recurso que necesitan, ¿no? los vecinos, las vecinas, los habitantes del país.
Sí, efectivamente, y es algo que como bien dices, y yo recuerdo cuando estaba llegando a Haití en avión, la diferencia tan brutal que se ve cuando pasas de República Dominicana a Haití. De repente ves verde y ves marrón. Y lo mismo cuando fui de Puerto Príncipe a Jacmel, que está en el sur, ¿no? A seguir trabajando después del terremoto en el proyecto que gestionábamos Médicos Sin Fronteras allí. La deforestación además crea una mayor exposición a todo tipo de fenómenos climatológicos, ¿no? Entonces el impacto de un huracán o el impacto de un terremoto es mayor, ¿no? Y sí que es un problema. Se estima que es un 98% ya lo que llega a la deforestación en Haití, y no se planta nuevamente, es decir, que no hay una política de pues eso, para para compensar y para uh-huh. y para mejorar esto, ¿no?
Sin embargo, es de lo que sacan algo de dinero para subsistir los habitantes, ¿no? Del bosque, de lo poco que queda también de recursos forestales. Es su método de subsistencia para muchos.
Sí, efectivamente, es la manera que tienen, y luego también la manera que tienen para subsistir y para calentarse, ¿no? O sea, se utiliza el carbón como manera principal para calentarse. Entonces necesitan de ello para subsistir, como bien.
Para hacer carbón vegetal, en este caso. Este es uno de los problemas de Haití, pero ¿por qué no levanta cabeza el país? Hubo un cambio de estrategia también en cuanto al trabajo de las organizaciones como Médicos Sin Fronteras, ¿no? También viendo, bueno, pues que era complicado cambiar la realidad.
Bueno, desde Médicos Sin Fronteras lo que se ha estado haciendo desde hace ya 30 años es irnos adaptando a las necesidades, uh-huh. ¿no? Y a estas faltas, este vacío que hay y la falta de acceso y de disponibilidad de salud, para salud, que tienen los haitianos, ¿no? El hecho de que Médicos Sin Fronteras, 30 años después, sigamos trabajando en Haití es porque los indicadores de mortalidad y de morbilidad son de emergencia, porque nosotros, como organización médico-humanitaria, que no trabajamos en la cooperación al desarrollo, sino tendríamos que habernos marchado ya, ¿no? Entonces, a día de hoy se sigue trabajando intentando cubrir los huecos que hay, sobre todo con el foco en heridos traumatológicos. Hay un problema de violencia importante en Haití, violencia urbana, pero también salud materno-infantil y un hospital de quemados, ¿no? Uh-huh. Una atención un poco más especializada. Y, por supuesto, siempre preparados para responder a emergencias, como uh-huh. ya hemos hecho en el pasado.
Este hospital de quemados, Mosquilda, viene también, bueno, tiene su razón de ser por lo que comentábamos antes, porque al final el fuego es está presente, ¿no? en la vida cotidiana de los haitianos. Y esto se mezcla también un poco con la precariedad de las viviendas, ¿no? De cómo se vive.
Uh-huh. Efectivamente, y de hecho es un hospital que está en Puerto Príncipe, en Brouillard, donde, volviendo un poco a la situación actual de convulsión política, económica, ha habido en el año pasado muchas protestas y muchas manifestaciones que han tenido como consecuencia que en este hospital ha habido muchos más pacientes que han sido admitidos, pero también hay muchos niños y hay accidentes domésticos, pues uh-huh. que provocan también, ¿no? que sea muy necesario y muy importante el que esté.
Este es uno de los servicios que se dan desde Médicos Sin Fronteras, porque, insistimos, el sistema sanitario propio del país sigue siendo totalmente ineficaz, totalmente insuficiente, si no, no tendrían que estar, claro, las organizaciones como Médicos Sin Fronteras allí. Pero has mencionado también la ginecología, la obstetricia, la atención a la maternidad, que es muy importante y que es otro de los focos de mortalidad más importantes de Haití.
Uh-huh, absolutamente. O sea, Haití es el país más pobre de Latinoamérica y tiene indicadores que están al nivel de los países menos desarrollados del África subsahariana. Y por poner un ejemplo, la mortalidad materna es de 480 mujeres por cada 100.000 bebés nacidos. Y en España es de 4. Y esto pues es 100 veces más. Esto presenta el nivel de problemática que hay. Además, en la situación actual de inestabilidad, sabemos que hay muchas mujeres que no están pudiendo llegar a una estructura sanitaria, muchas mujeres embarazadas, por supuesto, ¿no? Entonces sí que es un problema y un eje de trabajo de Médicos Sin Fronteras muy, muy prioritario.
Y hablabas de la violencia. Es fácil pensar que en un país tan devastado, tan destrozado y con tan pocas oportunidades, bueno, pues la violencia es un caldo de cultivo muy bueno para generar pues una sociedad en la que los conflictos, la conflictividad es alta, y así ocurre. La violencia en todas sus formas, pero también la violencia sexual.
Sí, la violencia en todas sus formas, violencia sexual, que también tenemos muy presente desde Médicos Sin Fronteras, y de hecho parte de nuestras actividades se centran en ello. Tenemos una clínica especializada en violencia sexual y de género en Delmas, en Puerto Príncipe. Pero luego, por otro lado, hay una violencia como problema estructural dentro del país, por el que los haitianos se ven afectados personalmente y muy profundamente, ¿no? Y por poneros un ejemplo, en 2004 nosotros abrimos nuestro primer hospital, que ya era de trauma, ya atendía a este tipo de víctimas, ¿no? De violencia en su mayoría. A finales del año pasado abrimos un nuevo hospital en Puerto Príncipe, también de trauma. Y en las primeras semanas, el 60% de los pacientes que se recibieron eran heridos de bala. Ya, y esto nos lo cuentan compañeras, ¿no? Que la presencia de arma blanca es brutal y que hay tiros prácticamente cada día, ¿no?
¿Cuáles son los objetivos de Médicos Sin Fronteras ahora en este país para tratar de consolidar de alguna manera un sistema sanitario eficaz y poder por fin abandonar este país, bueno, pues con la tranquilidad de que funciona por sí mismo?
Bueno, desde Médicos Sin Fronteras, digamos que a mí me gustaría destacar dos cosas. O sea, por un lado, el trabajo que estamos realizando, que creo que ya he dado unas pinceladas, que se complementa con un apoyo al Ministerio de Salud muy importante, en cuanto a formaciones, donaciones de equipamiento, de material médico, en el hospital principal que hay en Puerto Príncipe. Estamos viendo cómo expandir actividades, cómo aumentar la capacidad a pesar del contexto difícil, pero nos sentimos en cierta medida frustrados porque no es suficiente. Entonces, lo que Médicos Sin Fronteras pide es que se preste atención y que haya inversión en el país, en la parte de salud, que es lo que nosotros conocemos más, para que se salga adelante y se genere un sistema que favorezca y mejore la situación y el acceso a la salud de los haitianos.
Es un país que, en cuanto a la inversión de la que mencionas, sigue siendo dependiente de la cooperación internacional. Por sí mismo, en este punto, todavía no puede salir a flote.
Sí, ahora mismo y en la situación actual sería muy difícil. O sea, todo pasa porque se preste, como decía, atención, ¿no? O sea, hay una parte de la situación en Haití que es bastante lamentable, que es una crisis olvidada, como podría ser cualquier otro contexto, ¿no? Y como en todas estas crisis se necesita que haya un giro, que haya una atención mediática y que en la situación actual de deterioro, en la que además muchos actores médicos y actores de acción humanitaria se han marchado, bueno, pues que se vire esta atención para mejorar.
¿Qué se hace? ¿Cuál es la estrategia cuando hay un desgaste como lo que ha ocurrido con Haití? Y mira que Forges lo recordaba en sus viñetas una y otra vez, no nos olvidemos de Haití, pero al final parece ser que sí que nos hemos olvidado. ¿Cuál es la estrategia para que las crisis no caigan en el olvido?
Bueno, hay una parte que hay que entender, que es el hecho de que, bueno, pues en crisis prolongadas en el tiempo, como es el caso de Haití, es inevitable que se dé que la atención se vire hacia otro lado, hacia otras crisis que puedan suceder, que se dé también una fatiga del donante, que es normal, pero lo que está claro y lo que nosotros desde Médicos Sin Fronteras queremos presentar y hemos comunicado recientemente a raíz del aniversario de los 10 años del terremoto es que hay retos a nivel médicos muy, muy potentes y el alcance de la atención médica no llega, ¿no? Entonces lo que es importante es que quienes estamos allí lo contemos, alcemos la voz, porque es lo que necesitan los haitianos, ¿no? Y con el objetivo de que se consiga esa atención.
Nos hemos saltado el brote de cólera posterior al terremoto, que además vino a agravar la situación pero bueno, que se pudo atajar gracias también a la presencia de las organizaciones que hicieron un trabajo extra después de toda la catástrofe del terremoto, pues luego con esta epidemia, ¿no? Con esta gravísima crisis también de salud con el cólera.
Sí, efectivamente. Yo ya me había marchado de Haití cuando llegó la epidemia de cólera, que fue en octubre de 2010, pero sí que recuerdo que cuando me marché en junio, las condiciones de vida de las personas desplazadas que vivían en tiendas de campaña y que estaban ubicadas pues por donde podían, eran realmente tremendas, ¿no? Y recuerdo haber hecho una entrevista, de hecho, en la que yo dije que me preocupaba muchísimo, porque las condiciones de salubridad, lógicamente, están muy unidas a esto. El cólera, además, azotó Haití y hacía décadas que no había habido un brote tal, ¿no? Pilló a la población y también a la comunidad internacional, que estábamos ahí presentes, un poco sin habernos todavía recuperado del terremoto, ¿no? Empezando por los haitianos. Es importante también destacar que ahí la respuesta que se había preparado a nivel de la cooperación en temas de salud, la cooperación internacional y la ayuda humanitaria, no fue todo lo ágil y lo rápida que debió, ¿no? Uh-huh. Y por poner un ejemplo, en los tres primeros meses desde que se declara el cólera, entre Médicos Sin Fronteras y la cooperación cubana se trataron el 80% de los casos de cólera, de víctimas de cólera, y el resto, el 20% restante, fueron tratados por hasta casi 50 organizaciones, ¿no? Entonces fue de nuevo otra respuesta pues eso, en la que hubo limitaciones, debilidades y bueno, en la que falló la coordinación.
¿Fue un aprendizaje la crisis en Haití para a nivel de logística, de organización, para no repetir errores en el futuro en cuanto a la asistencia, la emergencia?
Bueno, evidentemente la magnitud y la severidad del terremoto fue enorme, ¿no? Y como he dicho, para Médicos Sin Fronteras fue la mayor respuesta a emergencia. De ahí se aprende mucho. O sea, hubo, por ejemplo, retos logísticos muy importantes y que nos dificultaban mucho el hacer llegar, ¿no? Los suministros al país. Sí que es verdad que en el caso de Médicos Sin Fronteras, por un lado ya tenemos la experiencia, estamos uh-huh. Es nuestro entorno en el que nos movemos, las emergencias, las catástrofes naturales, y por otro lado tenemos un sistema en el que nos preparamos de antemano con centros de logística que están distribuidos por distintas ciudades de Europa, que preparan los kits en función de la emergencia de que se trate, ¿no? Entonces, una vez que hay una catástrofe, se evalúan rápidamente las necesidades e inmediatamente ya se puede, en 24 o 48 horas, ya se puede empezar a tratar gracias a esta cadena de suministro y al hecho de que en Médicos Sin Fronteras es toda la cadena la que controlamos, ¿no? Desde, uh-huh. desde el inicio hasta que el paracetamol llega al paciente, ¿no?
Uh-huh. Pues hoy hemos recordado algo que sucedió hace 10 años, que fue noticia y que fue centro de atención mundial hace 10 años y que debería seguir siéndolo porque el país sigue colapsado y a pesar de ello, bueno, pues organizaciones como Médicos Sin Fronteras siguen trabajando para atender el día a día de esas personas que sufren esta situación y también para mejorar y para algún día, bueno, pues poder abandonar el país y que su sistema sanitario sea idóneo y pueda absorber bueno, pues todas las necesidades de la población. Y yo te agradezco mucho, Musquilda, que nos hayas contado todas estas experiencias y que nos hayas hecho, bueno, pues recordar que Haití sigue ahí, sigue necesitando nuestra atención. Musquilda Zancada, adjunta delegada de Médicos Sin Fronteras de Madrid. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Madrid Sin Fronteras con Clara Esteban. En el 101.3 y el 106 FM, Onda Madrid. Once I was a cowboy out in the open, free to roam as I pleased. I fought off danger, just me and Samson, my best friend and me.
Once I was a spaceman, I built a rocket, flew unknown galaxies, slid the rings of Saturn, jumped off of comets, uncovered mysteries. Such incredible things I did when I was a kid. I would ride for years and never grow old. I would fly for miles, the stars were my home. Amazing, incredible things I did when I was a kid.
Si miramos una imagen de África por satélite, veremos claramente una división de costa a costa entre el desierto del Sáhara al norte y la selva y la sabana al sur. Podríamos ver incluso el contraste de color. Es el Sahel, una palabra procedente del árabe que significa precisamente frontera. Tiene 5.000 kilómetros de longitud, 7 veces el tamaño de España, 11 países se sitúan en este territorio en el que las condiciones de vida son extremadamente complicadas y por ello, o a pesar de ello, la población ha desarrollado una increíble capacidad de resiliencia de la que se puede aprender mucho y de la que vamos a hablar hoy con Pablo Muñoz, responsable de los proyectos de Níger de MPDL, de Movimiento por la Paz. Bienvenido, Pablo.
Hola, buenos días, gracias.
Y con Cristina Álvarez, responsable de comunicación de esta organización. Gracias por venir.
Hola,
Cristina.
Muchas gracias.
En primer lugar, me gustaría que me describieseis este territorio, que como el resto de África, podríamos decir, es muy desconocido, porque África, insistimos una y otra vez, no es un país, es un continente muy diverso y que, como el Sahel, pues solamente salen las noticias cuando tenemos, bueno, pues una catástrofe o una noticia trágica por medio. ¿Cómo es el Sahel?
Pues el Sahel, como muy bien has dicho, es una orilla, es una frontera entre el desierto del Sáhara y la zona más de selva de África Central. Es una franja que va de oeste a este, que cruza todo el continente africano de oeste a este, y es una zona muy rica, aunque las condiciones son similares, son condiciones de escasez de lluvias, altas temperaturas, uh-huh, etcétera, pero es muy rica en etnias, sociológicamente es muy rica, lingüísticamente hay muchas lenguas en esa zona, hay pautas comunes de vida, pero hay mucha diversidad, incluso en las comidas, en las formas de ser de sus gentes. Estamos hablando que son 11 países y, por tanto, digamos que el espectro es amplio. No obstante, sí que hay un hilo conductor, que es una zona de migración, uh-huh, no necesariamente hacia Europa, pero sí hay mucho movimiento entre los países de la región del Sahel. De hecho, se calcula que solamente un 6-7% de las personas que emigran de esos países emigran hacia Europa, y que la gran mayoría pues emigran hacia centros urbanos de esa propia zona, lo cual genera mucho circuito económico interno, se dan muchas oportunidades de comercio, muchas oportunidades de emprendimiento, que son las que, sobre todo en zonas más rurales del Sahel, intentamos aprovechar las organizaciones como Movimiento por la Paz para generar desarrollo. Es también importante señalar que hay mucha diferencia entre núcleos urbanos y zonas rurales. Hay muchas zonas rurales muy aisladas que viven fundamentalmente o de la agricultura o de la ganadería y fundamentalmente del pastoreo. Y luego hay zonas urbanas pues más bulliciosas, más desarrolladas, según entendemos aquí en el desarrollo, con más capacidad empresarial y demás. O sea que hay mucha diversidad dentro de esa zona.
Ese fenómeno de las migraciones a nivel global desde el entorno rural hacia las ciudades se produce también en las grandes capitales del Sahel.
Sí, totalmente. Por ejemplo, en Níger hay mucha migración del campo a la ciudad. sobre todo con progresivamente con el deterioro de las condiciones en el campo fruto del cambio climático. Mucha gente que pierde tierras, muchas hectáreas cada año se vuelven incultivables, gente que a causa de fenómenos como sequías o ausencia de lluvias prolongadas pierden sus rebaños y por tanto tienen que buscar alternativas económicas en otras ciudades, tanto en el caso de Níger, de la capital o grandes núcleos urbanos, como de la vecina Nigeria, por ejemplo.
Nos vamos a centrar en Níger, que es el ejemplo que hoy vamos a tomar de vida en el Sahel, que es además el país que tú conoces en profundidad, Pablo. Y hablabas del cambio climático que está transformando la vida de millones de personas en todo el planeta, que es una amenaza para los países del norte, pero especialmente también para los países del sur. El Sahel, como has comentado, pues es especialmente vulnerable por esa situación geográfica que tiene, fronteriza también. ¿Cómo se nota en el día a día de estas personas, en el entorno rural, especialmente con los agricultores, cómo notan el cambio climático?
Pues, aunque parece que el cambio climático es una cuestión de futuro, siempre estamos esperando como que venga el cambio climático, pues el cambio climático ya está aquí y en sitios como muy vulnerables como Níger, que según diferentes estudios, incluso agencias de Naciones Unidas, es el país de África subsahariana más vulnerable al cambio climático, pues se traduce en lo primero en una degradación muy rápida de las tierras, hay graves problemas de desertificación. Se degradan mucho los ecosistemas en general, las pocas capas freáticas con agua se evaporan mucho más rápido, eso genera, hay una pérdida de biodiversidad constante, la presión sobre los recursos naturales es cada vez más fuerte, la explotación forestal avanza rápido, todo se acelera, ¿no? Entonces, estamos hablando de poblaciones rurales cuyos medios de subsistencia dependen casi al 100% de las capacidades naturales del entorno. Pues eso significa que mucha gente va deteriorando muy rápidamente su capacidad de capitalizarse y de prosperar. Y al final eso lo que genera es más circuito de migración y sobre todo más vulnerabilidad frente a cualquier tipo de circunstancia. Entonces hay mucha gente, sobre todo los hombres, salen de los pueblos para buscarse la vida como pueden en centros urbanos y por lo tanto los pequeños pueblos en los que trabajamos pues pierden mucha mano de obra válida. Esto tiene un efecto directo sobre las condiciones de vida de la mujer, que al final se quedan en muchos casos al frente de familias muy amplias. Níger es el país del mundo con mayor número de hijos por mujer, con más de 7. Entonces tenemos muchas mujeres al frente de hogares con muchos niños, cabezas de familia sin recursos y muchos pueblos que se van despoblando. Esta cuestión del vaciamiento de los pueblos que ahora también tenemos
la España vaciada,
pues esto sucede y a un ritmo mucho mayor en este tipo de países.
Tenemos una población que sufre todas las consecuencias que nos estás explicando, pero también está este concepto sobre el que también vamos a pivotar durante esta entrevista, que es la resiliencia. La resiliencia, que es un concepto en psicología que normalmente lo aplicamos al individuo, es aquella capacidad de adaptación frente a las adversidades, pero en este caso vamos a hablar de una resiliencia que es comunitaria, que comprende a toda la cultura de esta población que está acostumbrada a superar las adversidades con ingenio, con mucha paciencia, con muchas capacidades que desarrolla, ¿no?, para hacer frente a esta vida tan dura, estas condiciones tan duras. ¿De qué hablamos cuando hablamos de resiliencia en Sahel, en Níger?
Pues hablamos justamente de crear comunidades que sean en su conjunto más resilientes. Hay que decir que incluso dentro de poblaciones rurales aisladas del Sahel, el nivel de desigualdad es muy alto. O sea, hay familias que tienen muchas cabezas de ganado, muchas tierras, y hay familias que no tienen absolutamente nada. Entonces, como Movimiento por la Paz, nuestro enfoque es justamente buscar una paz que se asiente en una reducción de los niveles de desigualdad dentro de estos pueblos, para que el conjunto de la población sea más fuerte de una forma unida. Para eso implicamos a todas las capas sociales de los pueblos, intentamos que el capital económico, pero también social, de los pueblos pues vaya creciendo, es decir, que la gente más vulnerable pueda desarrollar sus propios medios de vida, tenga acceso a recursos productivos, como puede ser tierra, como puede ser ganado, como puede ser oportunidades de financiación para pequeños negocios. Pero también no nos quedamos en el aspecto meramente económico, sino que vamos también en el aspecto social. Creemos que hay que y fomentamos, lo primero, los derechos de las mujeres. Son sociedades eminentemente machistas y patriarcales. Y tenemos, por ejemplo, escuelas de maridos que hacen que se forma directamente a los hombres sobre derechos de las mujeres y especialmente sobre derechos sexuales y reproductivos.
¿Es fácil que vayan, que acudan?
Pues al principio no del todo, pero poco a poco sí. De hecho, se generan inercias muy interesantes en los pueblos, en los que al final esos hombres que son considerados hombres modelo y que son los que enseñan a sus pares en los pueblos, pues gozan de muy buena reputación y al final se genera ahí una dinámica muy positiva de que al final se generan escuelas en las que van hombres, van mujeres, van jóvenes y se habla mucho de temas que hasta hacía poco eran tabú. Entonces se generan dinámicas de ese estilo. También integramos mucho a los jóvenes, que es un colectivo pues potencialmente muy vulnerable, con un contexto internacional muy delicado, también pues con hay mucha presencia de grupos criminales, incluso terroristas en la región, operando, y por tanto tener pueblos bien formados en cultura de paz, bien cohesionados, y con alternativas y oportunidades económicas y sobre todo de participación social de los más tradicionalmente más excluidos, fundamentalmente mujeres, jóvenes y personas con discapacidad, es muy importante para tener sociedades al final más resilientes en el fondo.
Ahí está el foco sobre las mujeres en este sentido, en esas cargas familiares que tienen tan tremendas y que afrontan solas, y aparte de ser pues víctimas también de esa educación patriarcal que hay que deshacer y que imagino que no es sencillo, pero también están los jóvenes que ante un futuro desesperanzador pueden tener la tentación de emprender un proyecto migratorio, de salir y dejar también pues esas tierras, esos pueblos sin la fuerza, ¿no?, de la juventud y el potencial y el capital humano que suponen los jóvenes.
Totalmente. Ahora mismo, demográficamente, los países del Sahel tienen una pirámide poblacional muy joven, con unos crecimientos demográficos muy altos, y por tanto ya lo hay, pero en un escenario a 20 años vista será el crecimiento de los jóvenes es exponencial, ¿no? Entonces es necesario dar salidas, dar oportunidades y generar circuitos de participación económica y social a esos jóvenes que de otra forma buscarán otros caminos pues para forjarse no solo un camino en lo económico, sino una identidad en lo personal y en lo comunitario. Entonces, pues por ejemplo, una de las cosas que estamos haciendo es alfabetizar a los jóvenes, los y las jóvenes, porque es muy importante incluir a las chicas en todo este tipo de programas. Y justamente este año vamos a empezar un proyecto piloto en la zona que es formación profesional en los propios pueblos, ¿no? Tanto para chicos como para chicas, que es algo a lo que tienen muy difícil acceso por sus condiciones de aislamiento. O sea, son al final son pueblos muy pequeños, que no están comunicados de los centros urbanos, nada más que por pistas de tierra, es complicado el acceso. Entonces es importante llevar formación también a estas zonas para generar oportunidades. Uno de los grandes motores de generación de recursos es el autoempleo en estos pueblos, ¿no? Entonces ya sea generar un pequeño taller de mecánica para las motos del pueblo o un negocio de carpintería, pues al final son recursos muy importantes para este tipo de población, que de otra forma pues su única opción es emigrar a ciudades a buscarse la vida.
Y todo este tejido empresarial, por decirlo de alguna manera, y este emprendimiento se logra con varios ejes sobre los que trabajáis, desde microcréditos, esa formación de la que estabas hablando, también cuidar el territorio y dejar algunas prácticas de subsistencia que son muy perjudiciales también para esta situación de vulnerabilidad climática que tiene la zona, como la deforestación, que fomenta la deforestación, cambiar esas malas prácticas por otras que al revés, y ahí tenemos mucho que aprender también respecto a esa resiliencia frente al cambio climático, que al revés revitalicen los territorios para que sean nuevamente productivos.
Claro, como decíamos, en este tipo de comunidades y de localidades dependen casi al 100% de los recursos naturales de la zona. Entonces, es necesario capacitar a las vecinas y a los vecinos de estos pueblos a poner en valor sus pueblos. Por ejemplo, como señalabas, proporcionamos formación en explotación forestal. Al final, para calentar cualquier cosa, para preparar comida, se recurre a la tala de leña. Entonces, pues formamos en una explotación más sostenible. Trabajamos en la recuperación de tierras que se han ido erosionando con el paso del tiempo y con la dureza de las condiciones climáticas de la zona, la recuperamos para que sean aptas de nuevo para el cultivo. Claro, hay que tener un equilibrio entre la explotación de los diferentes sectores agropecuarios con la adopción de técnicas y metodologías respetuosas con el medio ambiente, ¿no? Ahora estamos empezando a trabajar en el sector de la agricultura inteligente al cambio climático, que se llama.
¿En qué consiste?
Pues bueno, se trata de aprovechar muy bien los recursos y gestionar muy bien lo que es la tierra, el agua, la selección de los cultivos, la rotación de los cultivos, para en sitios donde los recursos son limitados y con mucha incidencia de calentamiento global, pues que digamos los porcentajes de adaptación sean superiores, ¿no? a explotaciones que a lo mejor no tienen ese tipo de conciencia.
Hacer unos cultivos específicos, no lo que sea más productivo y más rápido, sino lo que sea más respetuoso y sostenible.
Claro, hay muchos criterios, pues lo que mejor se adapte a la zona, lo que también en función de las funciones nutritivas, de las capacidades de venta, o sea, hay muchos parámetros que se meten para finalmente sembrar o cultivar o explotarlo lo que más convenga.
¿Y qué es lo que se cultiva en esa zona?
Pues, por ejemplo, es una zona con mucha tradición del cultivo de la cebolla, pero también hay otros cultivos. Se cultiva mucho el tomate, se dan mucho todo tipo de coles. Ahora, por ejemplo, estamos haciendo algún proyecto piloto para ver qué capacidad hay del sector de la apicultura, de hacer miel, porque se dan las circunstancias. E incluso hay algunas lagunas donde estamos lanzando ya cooperativas de piscícolas, porque el pescado forma parte de una parte importante de la alimentación local. Y es un bien demandado y que es factible su producción, su cría. Entonces, bueno, intentamos diversificar un poco en función de la ubicación de cada pueblo, del expertise que quieren adoptar los miembros y las miembros de las cooperativas, o sea, que depende un poco.
El cooperativismo es algo que fomentáis también, es necesario también la unión para que estos proyectos agrícolas salgan adelante, todos los proyectos en general de industria salgan adelante.
Sí, el cooperativismo al final es una forma de no solo de explotación comercial, sino también de unión de personas en los pueblos. Y por tanto es como la estructura comunitaria de base en torno a la cual se agrupan ya sean mujeres, ya sean jóvenes, ya sean hombres. Es verdad que suelen tener este tipo de colectivos separados. Y es lo que desde Movimiento por la Paz reforzamos para que sean en primer lugar instrumentos de generación de proyectos económicos, pero también, como decíamos antes, sociales y de inclusión. Y para eso, por ejemplo, estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que las cooperativas incluyan a nuevas personas, personas jóvenes, uh-huh. que vayan apropiándose un poco de esas dinámicas de gestión, de generación de negocios, de interlocución con autoridades locales, que es muy importante. Trabajamos mucho con las autoridades locales porque también tienen un rol y tienen obligaciones a la hora de garantizar determinados derechos de la población para que trabajen juntas, para que se entiendan, para que las autoridades locales ejerzan su rol de poner en valor los productos locales y de cuando se trasladan a otra zona, pues hablar de esas microempresas que estamos generando. Entonces se van generando ahí a través de las cooperativas circuitos interesantes.
Pablo, Cristina, habéis puesto en marcha una campaña que se llama Sahel Vivo, precisamente pues para visibilizar, para que en países como en el nuestro pues se conozca esta realidad, estas condiciones de vida de en concreto estamos hablando de un país que es Níger y su forma de supervivencia y cómo se enfrentan a todos estos retos que nos habéis descrito. ¿Cómo es esta campaña y qué es lo que pretende?
Pues hemos lanzado la campaña Sahel Vivo, que tiene como objetivo primero visibilizar todo lo que habéis estado hablando, ¿no? La situación del Sahel, que es muy desconocida en España y en general en el norte, ¿no? Y al mismo tiempo sensibilizar a la gente sobre la importancia de un desarrollo sostenible, ¿no? Que al final lo local y lo global hoy en día están conectados y así debería ser, ¿no? Para poder cambiar las cosas de manera global. Y eso, promover el desarrollo sostenible, que al final, como esos ejemplos en los que habéis estado hablando, de cooperativismo, de vínculo con la comunidad, de una relación natural y solidaria con la tierra, eso al final también tenemos que empezar a adoptarlo nosotros, ¿no? Intentar que nuestros hábitos, nuestro consumo, sea sostenible y sea adecuado al desarrollo del planeta, ¿no? Porque el cambio climático, como bien decía Pablo, ya está aquí, no hay que esperar más, y afecta a países en situaciones de muchísima vulnerabilidad, como son los países del Sahel, y también en el norte, ¿no? Como estamos viendo ya cada día en nuestras vidas, por lo cual es muy importante involucrarnos tanto a nivel personal como social.
¿Qué podemos aprender de Sahel en un país como el nuestro?
Bueno, yo creo que podemos aprender mucho todas de todas, ¿no? Del Sahel como persona que trabaja directamente con gente del Sahel y en concreto de Níger, se puede aprender muchas cosas de afrontar la vida desde un punto de vista optimista, proactivo, luchador, trabajador. No es necesario caer en estereotipos, pero es verdad que bueno, son comunidades duras en el sentido de que les ha tocado vivir en un sitio mucho más complejo para vivir que por ejemplo en Madrid o en España o en otros sitios del norte, pero que sin embargo siguen adelante, intentan hacer cosas que merezcan la pena en su día a día, tienen un espíritu de comunidad muy envidiable. Uh-huh. Todo gira en torno a la comunidad y yo creo que eso es una muy buena cualidad para generar entornos sanos, como más pacíficos, como entendemos en el Movimiento por la Paz, la paz, que es como algo más que la ausencia de guerra, y por tanto yo creo que hay muchas lecciones que aprender del Sahel más allá de esos estereotipos que nos suelen venir de un sitios desolados o tristes o miserables.
¿Cuáles serían las noticias que podríamos publicar, ver publicadas en prensa, destacando esas cualidades de un pueblo resiliente?
Bueno, pues yo creo que no hay mejor noticia o más noticia de éxito que ver cómo un pueblo reduce de una forma autónoma sus niveles de malnutrición, uh-huh, o que ve reducidos sus niveles de desigualdad porque se ponen a disposición de familias vulnerables tierras que ellas mismas cultivan y a través de las cuales generan negocios y se reúnen en cooperativas y hacen cosas interesantes. Entonces, aquí se habla mucho de startups, de negocios que tienen éxito, pues en el Sahel está sucediendo lo mismo, y yo creo que eso es igual de noticiable.
Tenemos una amplia información sobre Sahel para conocer un poquito más en profundidad todos estos proyectos que hay respecto a las mujeres, a los derechos de las mujeres. Hemos hablado también de la situación de esas mujeres que soportan una carga tan, tan enorme y que deben empoderarse con la ayuda de MPDL también para exigir sus derechos humanos. También podemos profundizar en los programas que hay respecto a esos jóvenes que pueden decidir quedarse, ¿no?, en sus lugares, en sus entornos rurales. Toda esa información la tenemos en las páginas de esta campaña.
Uh-huh. Así es. Para los que queráis saber más y, bueno, tener noticias, como estás hablando, positivas, ¿no?, de resiliencia, de gente que toma las riendas de su vida, ¿no?, y que quiere mirar hacia adelante, pues podéis entrar en la página de Resiliencia en el Sahel y en la página de MPDL. Ahí podéis encontrar todas las noticias que hemos publicado y que iremos publicando en adelante. Y luego en redes sociales con el hashtag Sahel Vivo, sobre todo en Twitter e Instagram, para estar al tanto de todas las noticias y sumarse a la campaña, que animamos a todo el mundo, ¿no?, a que sume a la campaña Sahel Vivo y a que entre todos tengamos unos hábitos, un consumo y propiciemos ese desarrollo sostenible, ¿no?, en nuestras vidas y en nuestras sociedades.
Y conocer un poquito mejor esta región, ese cinturón que divide África, muy desconocido para los occidentales, y hoy, bueno, pues hemos aprendido un poquito más gracias a Pablo Muñoz, responsable de los proyectos de Movimiento por la Paz, y a Cristina Álvarez, responsable de comunicación de esta organización. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias. Doesn't hurt me so much when I sleep, but I feel it the most when we part. I've gotten used to this imperceptible scar, and like a half-forgotten dream, it fades in and out, it fades in and out.
Y antes de despedirnos, escuchamos la columna de Mario Risque de Economistas sin Fronteras.
Hace apenas una semana se anunció por parte del Ministerio de Trabajo una subida del 5,5% del salario mínimo interprofesional. De este modo, el SMI alcanza los 950 euros mensuales en 14 pagas al año. Desde su anuncio, y como suele suceder siempre, corren ríos de tinta acerca de los efectos que esta subida puede tener sobre el nivel de empleo o la supervivencia de muchas empresas. En este sentido, me gustaría reflexionar acerca de cómo entendemos la economía. En muchas ocasiones tendemos a pensar que es un terreno de juego neutro, donde existen unos intereses generales, un escenario en el que todos podemos salir ganando. La economía, en cambio, es conflicto. Las clases sociales existen y tienen intereses de parte, muchos de ellos antagónicos. Debemos entender que la economía es siempre política y que está atravesada por estructuras y relaciones de poder. Por tanto, las políticas económicas siempre afectarán positivamente a ciertos colectivos y perjudicarán a otros. Asumamos esta realidad y no dejemos que hagan economía, que hagan política por nosotros.
Call. Madrid sin Fronteras termina por hoy. Volvemos en la noche del domingo al lunes a la una, pero siempre puedes encontrarnos en la página web de Onda Madrid, en el podcast del programa y también en nuestras redes sociales. En Twitter somos Madrid SF y en Facebook estamos como Madrid sin Fronteras. Gracias por acompañarnos. Que tengas una feliz semana. Buenas noches.